Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Si le amas más que la pereza, si le amas más que la envidia, si le amas más que todas nuestras pasiones que se mueven en nosotros. Y por eso ha dejado que el demonio venga para que nosotros le demostremos a Dios nuestro amor.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea.
El texto evangélico se ordena también a la primera lectura presentando un profeta con gran poder, que sería pues el Mesías. Este hombre que nos presenta el Evangelio de Marcos dice que tiene incluso poder para echar fuera a los espíritus inmundos. Yo quisiera hoy tocar este tema porque es importante saber cómo puede llegar el demonio a nuestras vidas. El demonio, mis hermanos, es un ser verdaderamente terrible. La Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos presenta la maldad de este ser. Diferentes figuras lo representan: un león rugiente, una víbora, una serpiente, un dragón enfurecido, etcétera. Con estas figuras, la Sagrada Escritura nos presenta lo terrible que puede ser este ser. Y Dios, porque así le ha parecido bien para nuestra instrucción y para propósitos que a veces incluso resultan pues totalmente imposibles de entender para nosotros como humanos, ha permitido que el demonio pueda tener contacto con el hombre. Es un ser espiritual que de manera natural no podría tener contacto con nosotros, que somos pues materiales. Él es espiritual, igual que los ángeles buenos. Él es un ángel que era muy bueno, muy hermoso. Se llamaba Luzbel, la luz bella. Pero se rebeló contra Dios y fue echado de la presencia del Señor. Y desde entonces odia al hombre, porque sabe que el hombre, cuando muramos, vamos a ir a la presencia de Dios y viviremos con él eternamente, cosa que él no va a poder hacer nunca más. Este ser maligno, maléfico, busca destruir nuestra vida. Y por eso el hombre tiene que combatirlo. La carta a los Efesios en el capítulo 6 nos habla de la armadura espiritual para combatir a este ser perverso y maligno que está buscando destruir nuestras vidas, echarlas a perder. El demonio no aparece en escena generalmente porque no le gusta que lo descubran, más bien a él le gusta moverse en la oscuridad para, pues como el león, saltar sobre su presa, como la serpiente que se arrastra y de repente muerde para no ser descubierto y de esa manera tener más efectividad en su acción contra nosotros. Él no le gusta mucho la farándula, le gusta estar en silencio, en secreto, trabajando para en el momento preciso saltar sobre la presa y destruirla. Sobre esto el Apocalipsis en el capítulo 12 nos habla ampliamente. Yo quisiera hoy hablar un poquito de cómo es que el demonio puede entrar en contacto con nosotros. ¿Cómo es que este ser maligno puede llegar a destruir la vida de una persona? Lo primero que quisiera decirles es que el demonio tiene dos formas de actuar. Una se le llama su forma ordinaria y la otra la forma extraordinaria. La forma ordinaria se le dice así porque es la forma como actúa con todos, absolutamente con todos. Se llama tentación. El demonio sabe que nuestro pecado, esa fuerza que está en nuestro corazón, que está en nuestra vida, de esto que nos habla San Pablo en el capítulo 7, nos habla de esta fuerza interna, esta fuerza que mueve nuestra vida para destruirnos. Dice Pablo en el capítulo 7, a partir del verso 14, hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer no lo hago, y veo que esta fuerza es destructora. Esta fuerza se mueve con gran ímpetu como si fuera un río que tiene mucha corriente. En general lo podríamos identificar con nuestras pasiones, que en general no serían malas, como por ejemplo la pasión del descanso. Todos necesitamos descansar y de repente nos sentimos cansados, ¿no es cierto? Pero cuando se descontrola esta pasión, se le llama pereza. La pereza va a terminar echando a perder nuestra vida porque vamos a reprobar los exámenes si no estudiamos, ¿cierto? Nos da pereza. Y entonces, bueno, al ratito voy a contestar unos WhatsApp, voy a ver un rato internet, voy a ver la televisión, voy a ver a un amigo, etcétera. Lo mismo ocurre en nuestras empresas donde trabajamos. Por causa de la pereza, la gente no progresa, no avanza en sus trabajos y en algunas ocasiones incluso puede ser causa de que lo corran. Eso lo tenemos todos. Y así podríamos hablar de todas nuestras demás pasiones. Está la pasión, por ejemplo, del enojo. ¿Enojarse es pecado? No, no es pecado. ¿Una mamá se enoja? Sí, se enojan las mamás. ¿Y por qué se enojan las mamás? ¿Porque hicimos algo bueno? No, ¿verdad? Porque hicimos algo que no está bien. Y entonces el enojo, va a decir Santo Tomás, es una cosa buena, incluso dice él, necesaria. El no enojarse cuando el chavo hizo una cosa mal va a ser en perjuicio de él, porque no lo vamos a corregir. El jefe se enoja porque hicimos las cosas mal y se enoja. Y está bien que se enoje, porque eso nos corrige, nos pone nuevamente en la posición correcta. Pero cuando el enojo se pasa, se llama ira. Y entonces yo me enojo con el niño que le dijo a su mamá que apagara la tele y no la apagó. Y la mamá se enoja. pero se pasa. Y entonces se empieza a insultar al pobre escuincle, ¿verdad? ¡Huerco! Y luego le suena dos, tres guamazos ahí. ¿Eso está bien? No. Eso se llama ira. ¿Sí se fijan? Las pasiones son buenas, pero tienen que estar controladas, porque si no, destruyen a los demás. Muy bien, eso lo sabe perfectamente el demonio. Y entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la ira, ¿ok? ¿Qué va a hacer el demonio? Número uno, va a venir y le va a decir a la niña, no apagues la televisión. Quédate viendo el internet hasta en la noche. No hagas tu tarea. Va a provocar en la persona la pereza, la desobediencia. Y va a estar trabajando para que se mantenga ahí. Y luego va a ir con la mamá. Y la mamá, en vez de llegar y decirle, mijita, ya es hora de que te acuestes, mira, ¿qué horas son estas? Ya debías de haber apagado la computadora, etcétera, etcétera. Entonces el demonio presiona, y entonces la mamá llega, ¡huerca, macha, macha, pa, 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 pa! ¿No? ¿Se fijan cómo jala? Destruye. Eso lo sabe el demonio. Entonces, ¿qué hace? Provoca la pereza, provoca la desobediencia y provoca la ira. Va generando las ocasiones apropiadas para que exploten las pasiones y nos destruyamos en todas las áreas. Podemos hablar de la pereza, la envidia, la soberbia. Imagínense cuando viene, y hoy trabaja mucho en este tema, la lujuria. ¿Sí? La provoca a través de todos sus aliados. Ahí está la gente que hace los comerciales de televisión, los publicistas, el internet, etcétera, etcétera. Son aliados para provocar que las pasiones, sopas, se desborden y echemos a perder nuestra vida y la vida de los que están junto a nosotros. Forma ordinaria. ¿Con quién trabaja? Contigo, 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 contigo. Con todos, no perdona a ninguno. La tentación no la va a perdonar para ninguno porque tiene el permiso ordinario de Dios, porque con ello nos pone a prueba. ¿Desobedece? No. Te pone a prueba. ¿Apaga la televisión? Sí. Te pone a prueba. ¿Haz tu tarea? Sí. Te pone a prueba. El demonio viene a que no la hagas. Dios quiere saber qué tanto le amas. Por eso siempre les digo, la tentación es un momento privilegiado para mostrarle a Dios qué tanto le amas. Si le amas más que la pereza, si le amas más que la envidia, si le amas más que todas nuestras pasiones que se mueven en nosotros. Y por eso ha dejado que el demonio venga para que nosotros le demostremos a Dios nuestro amor. Esta es la forma ordinaria. No respetó ni a Jesús. Lo fue persiguiendo todo el camino. Todavía en la cruz le dice, a través de los fariseos, acuérdense que no es que se presente el demonio, aquí estoy! No, él siempre actúa escondido. Escondido en la televisión, escondido en el internet, escondido en las personas, y va a provocar que desobedezcamos. Y entonces Jesús, clavado en la cruz, le gritan los fariseos, ¡baja de la cruz y vamos a creer en ti! Desobedece a tu padre. Y créenos. No lo dejó en ningún momento. Lo estuvo continuamente presionando, tentando, buscando que desobedeciera a Dios. Imagínense los dolores de Jesús en la cruz, clavado de pies y manos, con una corona de espinas en la cabeza, todo flagelado, los dolores terribles, y le grita: ¡baja de ahí! Pues, ¿quién no se quisiera bajar? ¡Terrible! Dice: no, aquí me quedo. Hasta Jesús fue a buscarlo y lo tentó desde el desierto hasta la cruz. ¿Qué crees que va a hacer contigo? Lo mismo, ¿verdad? Te va a tentar. Esa es su forma ordinaria. Pero tiene una forma que llamamos extraordinaria. Y en esa forma extraordinaria puede entrar a tu vida. Puede dañar tu salud. Puede dañar tus relaciones. Puede ser que una pareja se separe amándose inmensamente. Puede generar enfermedades que ningún médico puede curar. Puede provocar la ruina en una empresa floreciente. Puede crearte la ruina económica, la ruina física, la ruina moral, la ruina afectiva. Puede arruinar tu vida entrando en tu vida. Tiene diferentes acciones y diferentes niveles de entrar. Puede empezar desde sueños terribles, grandes pesadillas, obsesiones en la vida que difícilmente podemos deshacernos de ellas, hasta llegar a la misma posesión. No sabemos bien por qué Dios lo permite. Sabemos que finalmente lo hace para que la gente crea, para que la gente lo busque, y por razones que Él conoce y sabe. El demonio no se comunica, no se contagia. Si una persona tiene un problema de este tipo y yo la toco, no se me pega. Si estoy cerca, no se me contagia. No es transmisible, no es transferible. Requiere un permiso particular de Dios para atacar extraordinariamente a una persona. El hombre del Evangelio tenía una acción extraordinaria del demonio. Y muchos de los que aparecen en el Evangelio. He querido tocar este tema para prevenirlos. Porque lo peor que podemos hacer es no conocer a nuestro enemigo y no conocer sus terrenos y sus trampas. Cuando tú conoces cómo actúa tu enemigo, te vas a defender, ¿no es cierto? O vas a buscar sacarle la vuelta para no caer en un problema con él. Y por eso hoy quise tocar este tema que me parece importante. Le llamamos los terrenos de Satanás. ¿Cómo puede tener acceso Satanás a nuestra vida? Lo primero que necesita, que es un punto importante, es una falta de vida espiritual. Una persona que no va a misa, que no se confiesa, que no comulga, que no tiene relación con Dios, es un blanco perfecto para el demonio. El demonio, les digo yo, que es más malo que listo. El demonio sabe que si ataca extraordinariamente a una persona, la persona tiene más posibilidades de salvarse que si no la ataca. Por eso prefiere atacar en su forma ordinaria. Porque para llevarte al infierno necesita que tú quieras. O sea, necesitas desobedecer a Dios. Tú, con tu voluntad, decir: no voy a hacer esto. No voy a estudiar, no voy a obedecer a mi mamá, sí le voy a pegar a mi hijo, sí voy a maltratar a la gente, sí. Necesita de tu voluntad, necesita que tú peques. La única forma de ir al infierno es a través del pecado, nada más. Entonces, el demonio es muy tonto, porque cuando te ataca, pues tú vas a buscar auxilio, ¿no es cierto? Si alguien te ataca, tú vas a buscar que alguien te ayude, que te auxilie. Y por eso les digo que es más malo que listo, porque cuando tiene la oportunidad, dice: chihuahua, si lo ataco, se me va a salvar, pero tengo la oportunidad ahorita de darle un buen golpe. No me lo voy a golpear. Nos odia tanto que prefiere golpearte porque no se puede contener Y por eso es más malo que listo. ¿Y eso qué es? Súper listo. Ve a una persona que no tiene gracia, que no reza, que no comulga, que no va a misa. Dice, a este le voy a dar un hielo. Eres un buen sujeto para que el demonio te ataque extraordinariamente si vives lejos de Dios. Aguas. Segundo elemento que puede atraerlo a tu vida. Visitar médiums, adivinos, lectores de cartas. Aguas. Esto es una tentación hoy grande para los chavos, para las chavas, también para nosotros los adultos. Cuando la vida se complica, queremos saber si el chavo me está haciendo de chivo los tamales. Quiero saber si esta chica me va a decir que sí o no. Quiero saber si voy a conseguir un mejor empleo. Y entonces vamos a buscar a un adivino, a un lector de cartas. Y esto lo he querido tomar porque hoy vean que por todas partes se anuncian en los periódicos, se anuncian en la televisión, Madame fulana de tal, señora fulana de tal, lectora de cartas, tarot, amarres, desamarres, etc. Por todos lados lo vemos. ¿Qué es un amarre? Un amarre es que una persona va con un brujo y le dice, yo amo a esa persona, pero esa persona no me hace caso. Me quiero casar con ella, pero no me hace caso. No se preocupe. Le voy a hablar a mi jefe, el señor demonio, y le vamos a hacer un amarre. Y entonces hace una serie de invocaciones, le pide traer una fotografía de la persona, tráigame una prenda de esa persona, etcétera. Piden una serie de cosas y luego hacen un montón de cosas ahí bastante terribles y finalmente la persona de repente dice, pero qué bonita estás. Y deja a la esposa, deja a los hijos, deja todo y se casa con otro. Un amarre. Hacemos amarres y entonces como le hicieron un amarre, entonces la otra dice, ah, voy a ir a que me hagan un desamarre. Te metiste en los terrenos del demonio. Hermanos, el demonio no da nada gratis. Lo que tú le pagas al brujo, al hechicero o al adivino, es el enganche. Y después el demonio te va a cobrar a 30, 60 y 90 años. Cuando tú te metes en sus terrenos, te estás metiendo en un problema muy grave. Y tenemos a veces la curiosidad de conocer, de saber. Hay mucha curiosidad hoy en los jóvenes, hay muchos sitios que hablan de esto. Otra de las formas es entrar a las técnicas de adivinación. El péndulo. Recordarán hace poco, chavos, el juego entre comillas, el Charlie Charlie. Juegos de adivinación. El más popular es la Ouija. Te lo venden en las tiendas de juguetes. ¡Qué horror! No es un juego. Es una puerta que comunica tu vida con la realidad demoníaca. Es una puerta. Si se abre, estás en sus terrenos. No siempre se abre, porque Dios es muy bueno, porque Dios sabe que somos una bola de ta, pero a veces se abre y le preguntas algo a la Ouija y la Ouija responde, la puerta se abrió y estás en problemas. Le preguntas algo al Charlie Charlie y los palitos se mueven, la puerta se abrió. Vas a ver al adivino y lo que te dice funciona. Se abrió la puerta y el demonio entra a tu vida. ¿Nunca hubiera entrado si tú no vas a ver a un adivino? si tú no te pones a jugar Ouija, si tú no buscas los juegos adivinatorios. Toda práctica adivinatoria, de cualquier forma que exista, es una puerta que se abre hacia el conocimiento de Satanás. Cuidado, hermanos, si existe y si destruye. Otro elemento que pues ya es más claro son las invocaciones. Cuando la gente le ofrece algo a Satanás con tal de tener algo. Yo te ofrezco esto si tú me das esto. Hay hoy muchos sitios, desafortunadamente, y sabemos que la gran mayoría de los sitios que tienen que ver con ocultismo son visitados por jóvenes, por adolescentes particularmente. La curiosidad nata de ustedes como adolescentes es una gran oportunidad del demonio para llevarlos a visitar esos sitios. Entramos por curiosidad, pero como adolescentes y los jóvenes somos muy arrojados en esa edad. Y entonces te dice, ve al panteón y saca tierra y hace esto y hace el otro. Y empezamos a entrar en un terreno que puede llevarnos a una situación muy grave con el demonio. Dice el viejo refrán mexicano, la curiosidad mató al gato. Jamás, muchachos, jamás busquen, se internen en una página que está orientada al demonio. Jamás. Sumamente peligrosa, porque es entrar en los terrenos del demonio. Nunca ir a ver a un adivino, nunca ir a ver a un lector de cartas, nunca jugar juegos adivinatorios, nunca ir a ningún lugar en donde me lean el futuro, las cartas, el café, no, nunca. Porque todas estas, hermanos, son puertas que se pueden abrir, no es automático, pero se pueden abrir. Cuidado. Y finalmente el demonio puede entrar a mi vida a través de un maleficio. Una persona que me odia, que quiere algo contra mí, puede ir a ver un brujo y decirle, quiero la ruina de esta persona, quiero que se enferme, quiero que no pueda tener hijos, quiero que no pueda casarse, quiero la ruina económica de la persona. La gran mayoría de estos son puros charlatanes. Y lo único que hacen es fracturar nuestra fe, que eso le va a dar oportunidad al demonio de otras cosas. Pero hay unos de a de veras, hay unos muy poderosos. Y entonces invocan al demonio y te mandan un maleficio. ¿Y qué va a pasar? ¿Te vas a enfermar? ¿Vas a perder el trabajo? ¿Te va a causar la ruina? ¿El maleficio va a tener efecto? Depende. Depende de tu estado de gracia. Nuestro estado de gracia es una coraza que nos protege. Viene el maleficio, ¡pum! No hace nada. Bueno, te mandan a lo mejor una pulmonía y te da este catarro, ¿eh? Pero no puede dañarte. ¿Por qué? Porque está Dios protegiéndote. Está su gracia protegiéndote. ¿A quién afecta un maleficio? A la persona que vive sin gracia. A la persona que no se confiesa. Esa persona, si le mandan un resfriado, le va a dar hasta tos. ¿Vivan en gracia? El cristiano debe de vivir en gracia siempre. No solamente cuando va a comulgar. No solamente cuando vamos a tener un evento social. Siempre, siempre, siempre. Debemos confesarnos al menos cada 2-3 meses. Ya de perdido. Lo ideal, cada mes, mes y medio, confesarnos. Aún de los veniales. Hoy estamos rodeados, hermanos, de mucha maldad. Y han proliferado los brujos, los hechiceros en nuestro país. Y mucha gente los consulta y los usa en contra de nosotros. Por eso, hoy quiero insistirles en esto. Sé que mucha gente va a decir, el Padre, ¿por qué nos habla de estas cosas y que nos hable? Sí. Hoy hemos asistido al exorcismo que Jesús hace en una sinagoga. Existe. Y por eso les hablo de esto, porque son mi comunidad, son mi pueblo, y sé que el mal nos rodea. He quitado de aquí enfrente de la parroquia, he quitado un montón de veces anuncios de personas que se publicitan para hacer el mal. Adivinos, brujos y hechiceros, que ponen sus carteles para que la gente los busque. Cuidado. Vivan en gracia, hermanos. Hay un texto que quisiera leerles para que vean que esto no es nuevo. Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Que nadie entre los tuyos sacrifique en el fuego a su hijo o a su hija. Que nadie practique la adivinación, la astrología, la hechicería, la magia. Que nadie consulte a las ánimas o a los espíritus, ni evoque a los muertos. Quien hace esto es detestable ante el Señor. Dice astrología. ¿A qué se refiere la astrología? A los horóscopos. No, padre, yo no creo en los horóscopos. Seguro. Raza que no sale de la casa, sino... Es nomás para... Es que es curiosidad. La palabra de Dios dice, no consultes a los horóscopos. ¿Más claro? Es palabra de Dios. La palabra nos advierte sobre esta situación. Dice Efesios capítulo 4, verso 27. No le des lugar al diablo. Y tú le das lugar al diablo cuando vas a ver a un adivino. Cuando consultas el horóscopo. Cuando no vives en gracia, tú le estás dando la oportunidad de que venga y te golpee. Tú se la estás dando. No le des oportunidad al demonio. No le des oportunidad. San Pablo es claro con los efesios. No le des lugar al diablo. Y termino con primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El demonio, mis hermanos, como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan. No sean curiosos. No busquen, porque pueden encontrar una puerta que puede destruir sus vidas y las de sus familias. El demonio no es un chiste. Existe, es real, ataca y es capaz de destruir completamente la vida de una persona. Cuidado. Si tú vives en gracia, si tú trabajas por tu santificación, si tú eres un cristiano fiel, tú puedes vivir tranquilamente. Como ustedes saben, quizás la mayoría, soy el exorcista de la diócesis. ¿Ustedes creen que este animal peludo me quiere? ¿Ustedes creen que todas estas brujas a las que les quito todos sus pósters me quieren? ¿Ustedes creen que el demonio va a estar bien contento después de que 50,000 gentes oigan este podcast y se prevengan? ¿Ustedes creen que va a estar contento? ¿Y ustedes creen que yo estoy preocupado? No. Decía el padre Amort, y con esto termino. En una entrevista que le hicieron al padre Amort en España, le preguntaron, padre, ¿usted le tiene miedo al demonio? Y dijo el padre Amort, ¿al demonio? No, hombre, al revés, el demonio me tiene miedo a mí. El demonio nos teme, hermanos, cuando vivimos en gracia. No se acerca. Vivan en gracia. Sean buenos cristianos. Y el demonio, miren, la tentación ahí va a estar, esa siempre. Pero de todo lo demás, No, es que tengo un enemigo ahí en la prepa, que quién sabe qué, y su mamá y su tía hacen hechizos, y mi mamá... No, hombre, no te va a hacer nada. Si vives en gracia, si no vives en gracia, ni debajo de una piedra que te escondas. Vivan en gracia. Y dejen de preocuparse. Pasamos por la vida gozando del amor del Señor, de todo lo maravilloso que Él hizo, porque nuestro enemigo no tiene poder contra nosotros. Cristo lo venció en la cruz y lo humilló. Y no tiene poder más que el que tú le des. Si tú no le das, el demonio no tiene poder, ni en tu vida, ni en el mundo. No le den lugar al demonio. Resístanlo, dice el apóstol, y vivirán siempre felices. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.